Hola, ¿qué tal estáis todos y todas? Hoy voy a comenzar esta historia cantando. Bueno, agarraos fuerte al manillar porque esto es muy heavy. ¿Os acordáis de aquella horrible canción que decía Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor? Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. ¡Yuhu! Bueno, pues detrás de esta tenebrosa canción hay una historia terrible y os la voy a contar. No os preocupéis, ¿eh? Ya no voy a cantar más, ni os voy a martirizar más los tímpanos, ni con mi voz, ni con la de la verdadera canción. Voy a amenizarla con unos adagios que queda muchísimo más bonito. Bueno, os la voy a contar. La historia nos ha enseñado que el matrimonio, el trabajo sexual y tomar los hábitos fueron durante años las únicas opciones que tuvieron las mujeres antes de que se materializara el inicio de su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad occidental. La tercera de estas opciones era ser monja, y esta fue escogida, aunque nos resulte contradictorio, por muchas mujeres que deseaban vivir su vida de forma independiente, que huían de la idea del matrimonio y que querían cultivar sin límites su intelectualidad. Un claro ejemplo lo tenemos en Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una figura que ha sido visibilizada de forma incansable desde diferentes abordajes feministas. Jan Dekkers nació en Bélgica en 1933 en el seno de una familia católica, con una madre castradora y tirana. Jan hizo la primera comunión en medio de la Segunda Guerra Mundial y siempre definió como triste y gris esa etapa en la que el maltrato materno y la ausencia de un padre al que adoraba la marcaron de por vida. Aficionada desde niña a las artes y a la música, y soñadora de un mundo que aceptara las diferencias y de una iglesia que dejara de imponer cargas a las mujeres, forjaron un carácter rebelde e indómito. La situación en su casa se hizo tan insostenible que en el año 1954, Jan, que estaba comenzando sus estudios en la Universidad de Lovaina, decidió inscribirse en el Instituto de las Monjas Dominicas de Saint-Anne-de-Gosselies. La decisión no era más que una huida hacia adelante, con el fin de escapar de un compromiso matrimonial que su madre había pactado y al que ella se había negado. Tres años después ingresó en el convento de Fishermont en Waterloo como monja de la Orden de las Dominicas y tomó los hábitos con el nombre de Sor Lu Gabriel, combinación de los nombres de su padre y de su madre. A lo largo de su vida, Jan Dekkers cambiaría de nombre dos veces más, la última en un afán de reclamar su derecho a evolucionar y reinventarse. Las inquietudes artísticas de Sor Lu Gabriel no tardaron en salir a la luz dentro del convento. Sus composiciones musicales con la guitarra se convirtieron en la banda sonora diaria de las dominicas, hasta que dos años después de tomar los hábitos, el convento y la casa de discos Philips orquestaron la firma de su primer contrato discográfico. El convento y la casa de discos, a ella en ningún momento se le pidió opinión, por lo del voto de obediencia, dijeron. Bueno, total que decidieron que la figura de la monja sería totalmente anónima, y que sus canciones, donde ella había compuesto la letra y la música, aparecerían con el nombre de Sor Sonrisa, un nombre que no podía ser más cursi y más ridículo. El empalagoso nombre, por supuestísimo, quedó bajo la propiedad del convento y de la discográfica Philips. También los derechos de autor y los beneficios se quedaron dentro del convento. Y para ella, pues una merde pinchada en un palo, por lo del voto de pobreza. Votos que solo parecían afectarle a ella. En el single del lanzamiento, en la cara A, se escuchaba la canción esta Dominique Nique Nique. Inmediatamente se convirtió en un éxito rotundo a nivel mundial, traducido a prácticamente todos los idiomas. Solo en las listas Billboard, de los Billboard de Estados Unidos, se mantuvo como número uno en el año 63 durante 15 semanas, desbancando al mismísimo Elvis Presley. Tal fue el boom que el anonimato de la monja pues no se sostuvo por más tiempo. Las ganas de saber quién se encontraba detrás de esa voz hicieron que enseguida el mundo del periodismo y la farándula ensalzaran la historia. Finalmente fue el conocido programa americano llamado El Show de Ed Sullivan, que era por aquellos lejanos 60 el más visto de América, como ahora el programa de Oprah Winfrey o algo así, el que desveló la figura que estaba detrás de la canción del momento. La decepción fue tremenda, ya que la monja no respondía al canon de belleza y feminidad que el imaginario colectivo le había impuesto. El implacable público esperaba, pues es una monja joven, rubia, de dulce rostro y sonrisa perfecta. Y lo que apareció en el escenario fue, pues una sonrisa bajita, gorda, fea y con gafas con cristales de culo de vaso. Sin embargo, el mundo de Hollywood, que todo lo engulle, no esperó para quitarse la espina. Y 2 años más tarde, un film inspirado en Sor Sonrisa vio la luz bajo el nombre de The Singing, con la dulce Debbie Reynolds, que respondía a la perfección a la imagen que en todo el mundo, incluida España, se habría creado en torno a la monja. La película se inventó incluso un romance entre la monja y un guapo Ricardo Montalbán, que se encontraba en plena carrera. Evidentemente se colaron de medio a medio, pues los gustos sexuales de Sor Sonrisa iban por otro lado. En 1966, 3 años después de aquel bombazo musical, Sor Luz Gabriel retoma sus estudios, esta vez desde la teología, en un último intento por encajar en la vida que había llevado hasta ahora en el convento. Pero tras unas dudas existenciales y ya con su verdadero nombre, Jan Dekkers, se convence de que su vocación se había acabado. Cuelga los hábitos y decide emprender una nueva vida desde la valiente autoafirmación, dar alas a su faceta como autora de canción protesta e iniciar un proyecto en pareja con otra exmonja llamada Annie Page, es lo que realmente hizo. Cuando abandonó el convento lo hizo con una mano delante y otra detrás, sin percibir nada de los millonarios beneficios que la monja había proporcionado a la orden dominica. Con el intento que hizo en la canción, fracasó estrepitosamente. Y además la iglesia católica más retrógrada la acorralaron como lobos, pues la letra de su nuevo disco llamada La Pilule d'Or, en traducido La Píldora de Oro, defendía la píldora anticonceptiva. Denunciaba el machismo al que estaban sometidas las mujeres, la represión de las clases más desfavorecidas, lo que se llamaba la caridad bien entendida de toda la vida de Dios. Ella sabía que el Vaticano tarde o temprano se le echaría encima, y así fue. Al año siguiente, en una carta llamada Encíclica Humanae Vitae, enviada desde la parte más reaccionaria de la Iglesia Católica, se pide su excomunión. Y es que la posición de la nueva Jan se encontraba más cerca de las nuevas concepciones de la teología que estaba entre el Concilio Vaticano II, con el Papa Juan XXIII a la cabeza, y los sucesos de mayo del 68. Al final no se las comulgó, pero en su nueva vida intenta ser coherente con su postulado y el alejamiento de la Iglesia convencional. Junto a su compañera, con quien llevó a cabo varios proyectos solidarios por iniciativa propia, en una de las canciones de su nuevo fracaso musical, Jan reclamaba el derecho de las mujeres a evolucionar y a vivir según sus criterios. Jan Dekkers decidió llevar una vida junto a su compañera bajo un voto de pobreza casi impuesto. Lo del tema de la música se la había terminado pues completamente, vamos, es que no se vendía ni un disco. Abrieron una escuela, ella y su pareja, para niños y niñas autistas, y sobrevivían a trancas y barrancas a base de clases de guitarra y ñapas varias. Durante bastante tiempo permanecieron tranquilas, con un estilo de vida súper austero, hasta que el fisco llamó a su puerta. La agencia tributaria del gobierno belga empezó a exigir a Jan el tributo correspondiente a los beneficios generados por la puñetera canción de las narices, a pesar de que fueron la iglesia y la casa de discos Philips las que se habían hecho inmensamente ricos con el éxito. Pero la Hacienda consideraba que los derechos de autor que había generado la canción desde 1963 y que eran 99.000 francos belgas de la época, los que tenía que haber abonado ella, los tenía que haber abonado ella, consideraban que como persona física. Entonces empezó su calvario y la persecución con saña a la que era sometida por parte del fisco. A pesar de las alegaciones que presentaba el abogado de Jan, diciendo que en ningún momento percibió beneficio alguno por el tema musical, y es que además era verdad, las autoridades tributarias pues no dieron por válidos sus argumentos. Y finalmente la pobre mujer fue condenada por la administración, que le faltó tiempo para embargar la escuela, quitando tanto a ella como a su compañera la única posibilidad de sustento con la que contaban. Las dominicas y la discográfica que tanta pasta habían recogido se lavaron las manos como Pilatos. La deuda era tal que, a pesar del intento de las dos pobres mujeres por seguir adelante, fue inútil. La tortura a la que fue sometida hizo que la que en un tiempo fuera Sor Sonrisa se sumiera en una profundísima depresión, y es cuando empezó a tener verdaderos problemas con el alcohol y los medicamentos. Finalmente, el 29 de marzo de 1985, Jan y su pareja Annie hicieron un pacto suicida que ejecutaron a base de una sobredosis de pastillas y alcohol. Así las encontró la policía sobre la cama de su humildísimo apartamento, con las manos entrelazadas. Tenían 52 y 48 años respectivamente. Ambas dejaron sendas notas de despedida en las que pedían perdón a las personas que amaban y solicitaban ser enterradas juntas por el rito católico. A pesar de lo polémico que esto resultaba para la Iglesia, que las consideró pecadoras, primero por su relación lésbica y después por su suicidio. Pero sus deseos se llevaron a cabo y sus cuerpos descansan hoy uno junto al otro en una bonita tumba con un epitafio que dice: vi sus almas volar entre las nubes. Se dio la ironía que el mismo día de la muerte de ambas, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores belgas había recolectado casi 600.000 francos para destinarlos a la causa de estas mujeres, una cifra superior a la que Jan debía abonar a la administración y con la que ambas mujeres hubieran podido afrontar sobradamente la deuda con el fisco. Con ese dinero se construyó una nueva escuela para niños autistas. Hoy en día hay repartidas por toda Bélgica varias escuelas y una fundación. Todas llevan su nombre, Jan Dekkers. La terrible injusticia que se cometió con esta mujer bien vale una frase de Platón que dice: la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Bueno, espero que cuando escuchéis esta la horrible canción de la Dominique Nike, penséis que detrás se esconde una terrible historia de avaricia. Muchas gracias por estar ahí, de verdad, de corazón, a todos, desde Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.